¿Acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Saludos, aquí estamos Kimberly Yepes,
David Silva
y Johnny Pérez.
¡Qué bueno que te has unido a este recorrido! Misión 66 es una creación original de Luis Sayao, profesor y teólogo. Y sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny Pérez.
Y nuestra expedición camina por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy destacando el capítulo 5, que muestra la triste realidad del que esconde las cosas.
En esta aventura hay mucha tela para cortar.
¡No me digas que fuiste a comprar tela!
No, pero es bueno traer algo de tela a este recorrido por si acaso. Hoy el tema es, la mentira tiene vida corta.
¿Alguien está en problemas?
Yo diría que en un gran problema, Kimberly.
Como bien dijo el reformador Lutero, la mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más aumenta. Y para que la iglesia no se quede helada, ya de cara el fuego del Espíritu Santo reveló toda la verdad. Querido amigo y amiga, necesitamos llevar la vida cristiana en serio. Con el fuego del Espíritu Santo no se juega.
Yo he escuchado que la mentira tiene las patas cortas.
Pero esta vez aquí en Misión 66 es diferente. La mentira tiene vida corta. Veremos lo que el texto sagrado en el libro de Hechos tiene para enseñarnos. Recordarás que Pedro y Juan habían sido apresados por proclamar la resurrección de Jesucristo.
¿Y qué pasa a continuación?
Bueno, a partir del versículo 23 del capítulo 4, el texto dice que cuando Pedro y Juan fueron liberados, ellos regresaron junto a los demás discípulos.
Ah, y aquí dice, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho.
Entonces ellos oraron a Dios.
Y le dijeron, «Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo».
Sí, está citando el famoso Salmo 2, que se considera mesiánico y que habla sobre la resistencia de aquellos que se oponen tanto a Dios cuanto a su representante, que es el ungido, el Mashiach, el Mesías. Tenemos aquí una guerra de la verdad contra la mentira, pero no hay mucho que pensar sobre esa batalla porque la mentira tiene vida corta. Aún con Herodes y Poncio Pilato reuniéndose con los gentiles para conspirar contra Jesús, no es posible vencer la fuerza de la verdad de Cristo.
Me hubiera gustado estar allí para ver lo ocurrido de cerca.
Hubiese sido fantástico. Y después de esa oración, algo impresionante ocurre.
El lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor.
Además, el lugar donde estaban reunidos incluso tembló, una especie de pequeño terremoto que alcanzó aquella localidad. Tal como pasó con anterioridad al final de Hechos 2, la fuerza de la verdad produce una unión impresionante entre los discípulos.
Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común.
Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos.
Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles.
Aquí tenemos un énfasis en José, levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Él vendió el campo que poseía, trajo el dinero y lo entregó a los apóstoles. Sé que tú, querido oyente, te estarás deleitando con felicidad y alegría al oír noticias tan buenas como estas. Pues bien, fíjate que lo impresionante es que, así como sucedieron problemas externos, que eran problemas de persecución contra la iglesia, ahora vamos a enfrentar problemas internos. Llegamos al capítulo 5 de Hechos y encontramos la historia de Ananías y Zafira, que nos muestra uno de los problemas con los que la iglesia primitiva se enfrentó y que fue, por cierto, un problema que nos demuestra que la mentira tiene vida corta.
O patas cortas.
Así es. Cuando los discípulos empezaron a donar y entregar sus bienes, eso naturalmente traía algo de prestigio ante la comunidad, porque los hermanos pensaban, mira qué consagrada es esa persona, lo dio todo a causa del Evangelio.
Y aquí comenzamos a cortar tela porque el versículo 1 de Hechos 5 dice que un hombre que se llamaba Ananías, junto a Zafira, su mujer, vendió un terreno y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo de dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles.
Hasta aquí todo parece que va bien, pero ¿cuál es la razón por la que hizo eso? Haber mentido y engañado diciendo que lo estaba dando todo cuando en realidad estaba dando solo una parte.
Él está intentando vender esa imagen falsa porque eso seguramente le daba un tipo de prestigio en la comunidad cristiana. Entonces el apóstol Pedro lo confrontó preguntando, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Al fin y al cabo no tenía que hacerlo. El dinero lo tenía él, era suyo.
Pero entonces, ¿por qué lo hizo?
La pregunta de Pedro es, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron, les entró mucho miedo. Entonces, los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido.
Pedro entonces le pregunta, para ver si ella contestaría de manera diferente de su marido, «Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio?» Y ella respondió, «Sí, en ese precio».
Pedro le dijo entonces, «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido». Y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo.
Mi querido oyente, la mentira tiene vida corta. No se puede jugar con las cosas de Dios. Es interesante darnos cuenta de que la idea detrás de ese texto es que, a pesar de la gracia, de la bondad y del amor de Dios, Dios sigue siendo justo y su actitud frente a los pecados, a los fallos humanos, es una actitud de reprobación. La iglesia estaba en un momento de tremenda euforia, creyendo que ya estaba, que ya no habría problema para nadie más. Entonces, para que el Evangelio no se convirtiera en una gracia barata, un lío desmedido, una falta de sentido común, la acción divina muestra que Dios sigue siendo el Dios que no puede llegar a un acuerdo con el pecado. Después de ese recordatorio divino, y pese a ese problema, los apóstoles empiezan a hacer muchos milagros entre el pueblo y los discípulos salen entonces juntos predicando el Evangelio que se empieza a propagar y la iglesia crece bastante.
Luego en el versículo 14 dice que los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número.
Observa la inclusión de las mujeres una vez más en Hechos. Y el pueblo quedaba tan admirado con eso que llevaban por las calles a los enfermos en sus camas para que al menos la sombra de Pedro proyectara en ellos y fuesen sanados. Personas eran sanadas de sus enfermedades y gente que estaba poseída por espíritus inmundos era liberada. Y entonces, ante el crecimiento tremendo de la verdad contra la mentira, nuevamente los líderes religiosos, aquí especialmente los saduceos, ordenaron que los apóstoles fueran encarcelados. Pero el poder de Dios es tremendo y una vez más mostró aquí su fuerza. Pero en la noche...
Dice aquí, el versículo 19, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel.
Y ellos fueron liberados y por orden de Dios volvieron a predicar en el templo y anunciar el mensaje de nueva vida en Cristo. La sorpresa de los miembros religiosos que convocaron el Sanedrín para ver lo que estaba pasando era porque los guardias les dijeron: «Miren, la puerta de la cárcel está cerrada, está todo en orden, pero ellos están allá en el templo predicando el mensaje sobre ese tal Jesús». Entonces los apóstoles fueron llevados al Sanedrín para ser interrogados por el sumo sacerdote, que les advirtió.
Eso lo dice en el versículo 28. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre?
Querido oyente, observa la lucha de la verdad contra la mentira. Pero no en todo caso, como fue el de Ananías y Zafira, la mentira tiene vida corta. Ella no prevalece. Entonces Pedro y los apóstoles contestaron aquello que necesitaban decir en aquel momento: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». De esa forma Pedro afirma una vez más que el Dios de Israel había resucitado a Jesús y que Jesús, tras ser ejecutado injustamente, fue exaltado. Y somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen.
Sabes, Johnny, me llama la atención que no hicieron caso a lo que les dijo el sumo sacerdote. Definitivamente eran valientes, no temían lo que les pudieran hacer. Me imagino la cara de los religiosos.
Los religiosos estaban enfurecidos y querían matarlos. Pero un hombre ponderado, y es que siempre hay en cualquier lugar personas mucho más equilibradas y ponderadas, Gamaliel, un maestro de la ley respetado por todo el mundo, dijo a los israelitas: «Vamos a aflojar un poco la cosa. Vayamos despacio», él dijo. «Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. En este caso, les aconsejo que se olviden de estos hombres. Déjenlos en paz».
Me parece muy sabio lo que él les dijo, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios.
¡Vaya advertencia! Entonces, escuchando el discurso de Gamaliel, ellos terminaron dejando a los apóstoles libres. Y presta atención, querido oyente. Los apóstoles salieron de allí alegres por haber sido considerados dignos de ser humillados a causa del nombre de Jesús. Y ellos siguieron proclamando la gran verdad, que Jesús es el Cristo, la verdad vencedora, imposible de falsear, la verdad que prevalece porque, al fin y al cabo, la mentira tiene vida corta.
La verdad es esa, la mentira tiene vida corta. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y danos tu opinión. Estamos esperando tus comentarios. También solicita el librito Misión Hechos. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Envíanos cualquier pregunta que se te ocurra hoy mismo. Hoy hemos recorrido la parte final del capítulo 4 y el capítulo 5 de Hechos. Nos damos cuenta aquí de un nuevo llenado del Espíritu. Y hasta encontramos un terremoto de por medio. Johnny, ¿cómo entender todo ese asunto en ese momento de la iglesia?
Se trata de un nuevo llenado con el Espíritu, lo cual nos sorprende un poco porque Hechos 2 acaba de pasar. El Pentecostés mostró el poder del Espíritu Santo que llenó a todos los que allí estaban. Ahora, ese nuevo llenado del Espíritu nos enseña, en primer lugar, que de hecho Dios tiene poder, es soberano y puede actuar de la manera que bien le parece. A veces muchos grupos religiosos, tanto más recientes como históricos, quieren limitar a Dios diciendo que Él solo puede actuar de una manera o de otra. Pero la cosa no es así. Así que no es verdad que existe un único llenado en el Espíritu. De la manera en la que está escrito en griego, se trata de un llenado instantáneo. Dios puede proveerlo según las necesidades de su reino y para mostrar su poder sobrenatural.
¿Qué cosas más asombrosas sucedieron en esos días?
Aparte, un nuevo llenado del Espíritu de Dios permite que incluso la tierra tiemble, para probar que el poder le pertenece a Él y que Él tenía control, actuando a favor del Evangelio que nacía y crecía en la iglesia primitiva.
En ese movimiento que nacía y crecía, los cristianos estaban vendiéndolo todo. Estaban entusiasmados. Ahora bien, ¿no será que estaban entregando sus bienes porque pensaban que Cristo volvería en aquellos días? ¿Cómo debemos interpretar ese pasaje?
Algunos estudiosos más críticos de la Biblia sugieren exactamente eso. Mira, los discípulos creían que Cristo estaba a punto de volver, así que los bienes que ellos poseían no tenían mucho valor, ya que no disfrutarían de eso por mucho tiempo. Debido a esa situación, era fácil renunciar a esos bienes. Pero esa posición no cuenta muy bien la historia. En primer lugar, porque el texto enfatiza claramente que ellos no permitían que existiesen necesitados entre ellos. El cristianismo es muy especial, pues afirma que todos somos uno en Cristo, que todos somos hijos de Dios, hermanos. El cristianismo bíblico produce un nivelado entre las personas. Por eso es un error que yo esté tranquilo y mi hermano en sufrimiento. Necesito hacer algo. Así que la motivación aquí en Hechos fue esa caridad cristiana.
Ellos también estaban esperando que Jesús regresara. ¿Estarían ellos equivocados de pensar que Cristo volvería de repente?
En realidad no, porque ni yo ni tú podemos asegurar lo que va a pasar dentro de un rato. En el fondo, como ya decía el sabio Lutero, necesitamos vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy y volviese mañana. Al fin y al cabo, desde la perspectiva de la eternidad, veremos que, de hecho, Cristo volvió rápidamente. De hecho, cuando nuestro tiempo no pueda ser ya renovado, cuando haya terminado y demos el último suspiro, nuestra oportunidad se habrá acabado. No habrá ya qué hacer. Por lo tanto, la actitud de Dios, que puede parecer una creencia vana, en realidad es muy sabia desde el punto de vista de la eternidad.
Hablando de actitudes, el capítulo 5 de Hechos narra la historia de lo que pasó con Ananías y Zafira por haber mentido. Dios los mató. Pero, ¿no es demasiada exigencia? Si el juicio es tan severo, ¿quién sobrevivirá? Creo que yo no pasaría por esa iglesia.
No tengas miedo, ya ves, de hecho, si Dios no renueva su misericordia todas las mañanas, nadie sobrevive. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos una dificultad de entender determinados textos bíblicos porque solo vemos una parte de la historia. No somos capaces de ver el todo. Estamos como una persona que solo mira los detalles del mapa mientras trata de ver el país entero. Si nos alejáramos lo suficiente para ver con la perspectiva correcta, entonces veríamos el todo. No lo vemos, pero Dios lo ve.
Necesitamos unos binoculares. Pero, en serio, ¿qué está pasando en la lógica de Hechos?
Bueno, Kimberly, en primer lugar, la gente estaba muy entusiasmada y eufórica, diciendo: estamos en la gracia, en el perdón, en Cristo. Esto es pura bendición. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué sucede? Dios va a mostrar que el Dios en el Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios severo del que no se puede burlar. Todo lo que el hombre planta lo termina cosechando. Entonces, fue muy importante esa disciplina divina. Nos asustamos mucho con la idea de la muerte, pero en realidad Dios es el que nos da vida y Él puede anticipar nuestra ida a la vida eterna en la hora en la que a Él le plazca. Cuando Dios actúa así, en primer lugar, Él muestra su seriedad. En segundo lugar, nos daremos cuenta de cómo eso es realmente importante, pues con aquella comunidad creciendo, los discípulos necesitaban demostrar con claridad que Dios tenía el dominio y control de la situación para que el Evangelio no perdiese credibilidad.
Es decir, que era necesario que todo esto sucediera, pero ¿por qué?
Aquello que estaba pasando ocurría por el poder del Espíritu. Si Ananías y Zafira no hubiesen sido desenmascarados, alguien podría pensar: vaya, esa gente pudo engañar al Espíritu de Dios. ¿De verdad ese Espíritu es poderoso? Por lo tanto, el juicio de ellos trajo un temor importante. De hecho, a causa de ese temor, mucha gente ni se atrevía a acercarse a la iglesia si no fuese con compromiso e intenciones positivas. Así que es preocupante cuando muchos movimientos cristianos renuncian a la ética más pura. Algo está mal.
¿Será que esa gente se desvinculó de Dios? Porque si una persona es de Dios, si es de la iglesia de Dios, tarde o temprano recibirá una disciplina de vida que es característica de aquellos que son realmente santos y siguen por el camino de la vida eterna.
Pero muchas personas hacen cosas mucho peores y nos preguntamos, ¿por qué Dios no les reprende? No sabemos. Dios es soberano. Quizás Él está concediendo algo de tiempo para que la persona se arrepienta. Quizás tiene otras razones para eso, razones que desconocemos. Sea como fuere, en realidad Dios tiene el dominio sobre todo.
Aquí llega una pregunta de Aníbal de Venezuela. ¿Está Satanás fuera de la iglesia o está dentro de ella? ¿Cómo consiguió alcanzar a Ananías? En el versículo 3 dice que él llenó el corazón de Ananías. Siendo así, ¿no podría Ananías decir, mira, no soy el culpable? ¿Satanás fue el que me metió en esa situación?
La Biblia dice que debemos tener cuidado con Satanás, así que él no está impedido de actuar en la iglesia. De hecho, él lucha contra la iglesia y puede seguramente alcanzar la vida de tantas personas. Por eso es que la Biblia dice que debemos resistir a Satanás y volverse a las cosas de Dios. Nadie debe pensar que, por ser religioso o por estar en la iglesia, está libre de tentaciones y de problemas. Eso no es verdad.
¿Y qué pasa con la sombra de Pedro? ¿Ella sanaba? ¿No sería eso una especie de misticismo aquí en el texto? Hoy en día, ¿cómo debemos actuar? ¿Existirá una especie de sombra espiritual?
Entendamos lo que ocurre. De ninguna manera Pedro trató de proyectar su sombra para sanar a las personas. Pedro de ninguna manera hizo publicidad. Vengan aquí a recibir el toque de la sombra poderosa. Nunca fue de esa manera. Lo que ocurre es que en la teología de la sanidad en el Nuevo Testamento existe aquella idea de la expresión de la fe. Entonces las personas creían de tal manera en el poder de Dios que ellos pensaban lo siguiente: si voy y al menos la sombra de Pedro me toque, va a ocurrir una sanidad. Aquello era una forma que tenían las personas de manifestar la fe de forma concreta. El poder no estaba en la sombra.
Ahora, el capítulo 5 de Hechos termina con un consejo de Gamaliel. ¿Sería ese consejo una norma para nosotros hoy en día? ¿Todo lo que prospera viene de Dios? ¿Sería eso?
No, en realidad no. Gamaliel lo está diciendo circunstancialmente. Él se está dando cuenta de que la gente está alborotada, preocupada con el crecimiento del cristianismo, y entonces él dice, esa gente no está haciendo nada que asuste o malo, tienen que dejarlos. Ahora bien, eso no quiere decir que si surge un grupo por ahí predicando el adulterio, la mentira, el robo, el asesinato, el crimen y otras cosas absurdas, y si ese grupo persiste en desarrollarse y en crecer, entonces no podemos decir, mira, eso es de Dios porque está prosperando. Cualquier cosa que funciona no quiere decir que los que la han hecho están haciendo las cosas bien. No podemos confundirnos en eso. El consejo de Gamaliel no puede ser universalizado.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Llegamos al final de esta misión. ¿Cómo resumirla y qué claves llevamos para el recorrido de la vida? Hoy fuimos hasta el final del capítulo 4 y vimos el capítulo 5 del libro de Hechos. Como escuchaste, la mentira tiene vida corta. La gran lucha entre la verdad y la mentira muestra la victoria del Evangelio de Cristo. Hemos visto cómo el juicio, la disciplina divina, alcanzó a Ananías y Zafira, que intentaron mentir al Espíritu Santo. Es importante llevar la vida cristiana en serio. En la vida espiritual es necesario dar total valor a la transparencia y a la sinceridad. Al fin y al cabo, querido oyente, estamos predicando el Evangelio de la verdad.
Te Te esperamos en el próximo recorrido de Misión 66, que promete volver con más claves para la vida. Así que escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos, Misión Hechos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Si prefieres, visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.